Bienvenido al podcast BASF. En el tercer episodio de la serie Creamos Química para un Futuro Sostenible, hablaremos de sostenibilidad y conexión. Y hablaremos de ideas, proyectos y comportamientos necesarios para avanzar hacia la economía circular y modelos de carbono neutral. Laura Cantoni conducirá esta charla para apoyarnos en la construcción de un futuro sostenible. No puede perderse esta conversación.
Soy María Laura Cantoni, formo parte del equipo de comunicación corporativa en BASF para los países Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Y los acompañaré en este espacio junto a Carolina y Joaquín.
Hola María Laura, buenas tardes. Sí, mi nombre es Carolina Vargas, soy responsable por sostenibilidad y relaciones gubernamentales para Colombia, Ecuador y Venezuela. Y además hago parte del equipo regional para soportar y dar toda la implementación de la estrategia de BASF en Sudamérica en términos de sostenibilidad. Muchas gracias.
Gracias, Carolina. Ahora vamos a conocer a Joaquín y descubrir su trabajo en Waste to Work.
Muchas gracias, María Laura. Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Nosotros en Waste to Work, como lo dice el nombre, trabajamos para transitar de ese modelo de residuos en donde vive la linealidad a un modelo de economía circular en donde lo que hacemos es capturar valor. Nos dedicamos a facilitar esos procesos en diferentes tipos de organizaciones y somos aliados estratégicos de BASF en esa transición hacia los modelos de economía circular.
Cuando hablamos de prácticas de sustentabilidad, la participación de todos los actores es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa. Joaquín, cuéntanos, ¿cómo pueden las empresas involucrar a los clientes y los consumidores cuando se trata de economía circular y cambio climático?
Es determinante vincular toda la cadena de valor. Lo que tú mencionas es un mandato en la aplicación de los modelos de economía circular. Esto, como es un modelo de negocio, tiene que aplicarse en toda la cadena. Significa que es necesario trabajar con nuestros proveedores y articular acciones de cara a los clientes. La mayoría de casos exitosos trabajan en toda la cadena de valor. Cuando hablamos de sostenibilidad, en muchos casos nos es costoso ver cómo esto se materializa en acciones concretas para atender el cambio climático. Cuando hablamos de economía circular, vemos cómo eso se hace material. Vemos cómo la economía circular, a través de nuestros modelos de negocio, materializa los impactos positivos en términos ambientales, económicos y sociales. Entonces, si nosotros aprovechamos las alianzas estratégicas con nuestro ecosistema productivo, podemos visualizar cómo la economía circular materializa una disminución del impacto en términos de cambio climático y vincula a diferentes actores sociales en la captura de estos nuevos valores.
Carolina, ¿te gustaría complementar?
Sí, quisiera agregar, además de todo lo que menciona Joaquín, en ese proceso de transición hacia la economía circular, donde con base en tres principios debemos eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales, entra a tomar un rol protagónico en esa cadena el consumidor final, como responsable de lograr hacer que este proceso se cumpla. El reciclaje y la disposición adecuada son inherentes y necesitamos como empresas y apoyar el esfuerzo de los gobiernos para lograr que esto se cumpla en nuestra región.
La huella de carbono tiene un impacto fundamental en relación con el cambio climático. Joaquín, nos gustaría conocer la tendencia en términos de reducción de la huella en América Latina.
Lo que nosotros estamos viendo en América Latina es una apuesta sustancial para la reducción de huella desde diferentes espacios. Desde la política pública es cada vez más común que se desarrollen políticas públicas, instrumentos, mecanismos que empujan a una disminución de la huella. Por ejemplo, el impuesto al carbono. Este es común en muchos de nuestros países. También es necesario mencionar que las empresas, dentro de sus estrategias, han priorizado una agenda a 2030 y a 2050, en donde buscan ser carbono neutro. ¿Esto qué significa? Que no solo compensamos, sino que tratamos de buscar más allá de la compensación, cómo nuestro aporte, disminuye la huella y afecta de tal manera el modelo de producción que somos adaptables a los impactos del cambio climático y mitigamos los efectos que hoy se están dando. Entonces, si tú ves, ahí desde la política pública está consolidado, desde el sector privado está consolidado y hay también una serie de actores de la sociedad civil en donde están ONGs o otros actores que materializan proyectos de reducción de huella, en donde hay procesos de compensación, restauración ecológica y al mismo tiempo generación de bonos o mecanismos de desarrollo limpio para que esto se pueda trasladar a todo el ecosistema. Entonces, como tú ves, en América Latina ya hay una consolidación de actores que han priorizado esta agenda y han generado los mecanismos para poder disminuir esa presión en términos de cambio climático. Es solo de resaltar que hay un compromiso global al que todos los países de Latinoamérica se han sumado. Y esta es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en paralelo con el Acuerdo de París o la Convención Marco de Cambio Climático, en donde hay unos compromisos específicos que se reportan ante las Naciones Unidas y esta convención, en donde queda claro los avances del país. Entonces, en América Latina hay un movimiento consolidado en atención a esta agenda global que ha sido interiorizado por el sector público, el sector privado y la sociedad civil.
Carolina, ¿y qué está haciendo BAF para reducir la huella de carbono, tanto como empresa como dentro de su cadena de valor?
Sí, María Laura, BAF redujo emisiones en términos absolutos en un 50% desde 1990, duplicando el valor de producción. El compromiso de BASF con la sostenibilidad y con la emisión realmente ha sido tradicional y ahora, desde hace 2 años, estamos trabajando para lograr adicionalmente ser carbono neutro en 2030, involucrando el concepto de economía circular, es decir, ser carbono neutro con economía circular y logrando desacoplar las emisiones de gases efecto invernadero del crecimiento orgánico de la organización. Porque claro, vamos a seguir creciendo productivamente, pero eso no quiere decir que vayamos a crecer o a dejar de hacer los esfuerzos que se vienen haciendo para lograr el carbono neutro, sino que también hacemos un trabajo importante interno en las oficinas y en nuestra región. Este trabajo se viene haciendo de una manera muy grande. Solo para contarte, en el caso de Colombia, logramos del 2018 al 2019 reducir en un 85% el uso de unidades de residuo de un solo uso. En 2018 se usaron 338 mil unidades y logramos reducirlas en un 85% para 2019. Luego llegó la pandemia y bueno, no estamos en las oficinas, pero venimos haciendo ese esfuerzo y de mantener sobre todo, y es un esfuerzo muy grande que tienen que hacer las compañías en crear esa cultura de sostenibilidad dentro de las organizaciones, en construir conocimiento dentro de la organización y conciencia y también, claro, en lograr que los impactos que se puedan generar como parte de nuestra operación sean reducidos de una manera eficiente.
Yo pudiera, María Laura, sumar a este comentario de Carolina que evidencia este accionar de BASF es poder promover estilos de vida sostenible. ¿Por qué es tan importante este concepto de hábitos y comportamiento? Porque las organizaciones están hechas de personas y son las personas que, como bien lo planteaba Carolina anteriormente, los que despliegan un comportamiento que puede estar dirigido a disminuir esta huella. Y son comportamientos que se trasladan a la vida personal, pero también a la vida corporativa, a la vida de las organizaciones. Entonces, el mandato de educación es muy importante y generar los espacios dentro de las organizaciones para que esto pueda madurar. Hoy BASF ha generado estos espacios dentro de procesos de formación que están ya formalizados dentro de currículos específicos, universidades corporativas, pero también ha generado grupos de trabajo que permiten que los colaboradores puedan desplegar acciones concretas para disminuir su huella ecológica y específicamente su huella de carbono. Entonces vemos cómo más allá del comportamiento corporativo hay comportamientos personales que suman a este propósito que va más allá de la organización, que es un propósito que se da como humanidad, un propósito social superior a cada individuo.
Así es, María Laura, solo quiero agregar al comentario de Joaquín que me parece muy importante que el hecho de generar esta cultura y el conocimiento realmente hace que este modelo de sostenibilidad trascienda, por ejemplo, en las familias de nuestros colaboradores. Tenemos un programa maravilloso en Colombia donde se reciclan las botellas plásticas plásticas se llenan con plástico y se entregan a recicladores. En toda la ciudad pasan a recogerlo a la casa de sus, de los colaboradores hoy en día, ¿no? Dada la situación que tenemos, que todos estamos trabajando home office. Pero antes teníamos en la oficina un contenedor donde llegaban las botellas. Y es impresionante ver cómo los niños en las familias, cuando empezaron a ver que sus papás hacían esto, se vincularon. Y hoy puedo decir que estamos generando conciencia también, no solo en nuestros colaboradores, sino en sus familias. Y eso definitivamente es un aporte a la sociedad en el que tenemos que trabajar de una manera muy fuerte las empresas, no solo por vivir nuestro propósito. El propósito de BASF es: creamos química para un futuro sostenible, pero también para que ese propósito trascienda en la sociedad y en las familias.
Qué bueno todo esto que me cuentan. Doy fe que también lo trasladamos a otros lugares de América Latina. Y como siempre decimos, todos podemos ser agentes de ese cambio que esperamos, ¿verdad? El 2020 fue un año muy desafiante para todos, pero ayudó a que la sociedad fortaleciera el valor de la sustentabilidad, poniendo en el centro de atención las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. En este sentido, ¿cómo resumirías el año de BAF en términos de sustentabilidad, Carolina?
Realmente para BASF fue como para todas las compañías un momento en el que nos sentimos sorprendidos por una situación global muy complicada, muy difícil, y bueno, como en todos los equipos y para todas las personas, un momento como en el que necesitamos quedarnos quietos, trabajar un poco en nuestras emociones y avanzar con un nuevo plan, porque realmente el plan que teníamos establecido para desarrollar toda la estrategia de sostenibilidad en BASF y afuera para nuestros stakeholders, pues definitivamente no se iba a poder cumplir. Entonces lo que hicimos fue adaptarnos a esta situación y redireccionar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, trabajamos fuertemente en donaciones a lo largo de Sudamérica. Impactamos 1.700.000 personas con nuestras donaciones de canasta. Esto nos permitía también apoyar y sentir que de alguna manera como compañía nos estábamos solidarizando con las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y para las que no era tan fácil quedarse desde su casa sin percibir un ingreso, aunque los gobiernos en cada país estaban haciendo un gran esfuerzo. No sobraba el esfuerzo privado claramente y sigue siendo una de nuestras prioridades también en este año. Adaptamos todos los programas que teníamos para nuestras diferentes colaboradores y para nuestros clientes de una manera digital. Hemos usado mucho las herramientas digitales con el fin de no perder el contacto y mantener el esfuerzo que veníamos haciendo por construir conocimiento dentro y fuera de la organización en términos de sostenibilidad y, claro, mantener el relacionamiento y el compromiso con este tema que sigue siendo muy importante y que definitivamente, como lo mencioné antes, en esta situación coyuntural de la pandemia que nos ha dejado tantas enseñanzas y ha tenido tanto impacto, pues ha permitido que las personas pensemos más en cómo ser menos agresivos, digamos, con el planeta, en generar menos impactos ambientales y en trabajar también mucho desde la empatía, la solidaridad y el compromiso a través de nuestros programas de voluntariado corporativo a lo largo de Sudamérica. Hicimos grandes trabajos, aunque no podíamos tener presencia, lo hacíamos de manera virtual y también nuestros colaboradores se unían a nuestras campañas de donación. Entonces, bueno, fue un año muy complicado. Lo sigue siendo, es una situación muy llena de retos para todos, pero definitivamente estamos convencidos de que es una situación que va a pasar y en la que no podemos dejar caer los grandes esfuerzos que venimos haciendo desde sostenibilidad y, claro, desde todas nuestras áreas en producción, comerciales, etcétera, para avanzar en los negocios. El mundo tiene que continuar, tenemos que hacerlo de la mejor manera. Cuando regresemos, seguro vamos a regresar mejores y ese es el camino que estamos preparando.
Para ir finalizando esta interesante conversación, tengo una pregunta más para Joaquín. ¿Cuál es la importancia de la colaboración entre empresas, clientes, proveedores y sociedad para alcanzar un futuro sustentable?
Mira, nosotros tenemos un lema y es que hay que pasar de la competencia a la competencia. Es decir, hay que cooperar para ser competitivo. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el 17 habla de las alianzas estratégicas, porque ese es el vehículo para superar estos grandes retos. Nadie puede solo. Y como acá trabajamos en cadenas de valor, es muy importante que fomentemos a que el ecosistema apropie el conocimiento y desarrolle los proyectos. Ahí es donde quiero retomar algo de lo que mencionaba Carolina anteriormente, y es que en el medio de la pandemia nos dimos cuenta de varias cosas. Uno es del alto nivel de interconexión que tenemos con la naturaleza. Nos hemos alienado en los últimos 100 años con los modelos de producción lineales, y hoy nos damos cuenta que esa relación que tenemos con la naturaleza es muy estrecha. Es decir, que si nosotros no generamos un balance entre el modelo de producción y la conservación o la regeneración, típicamente a través de modelos de economía circular, no podríamos garantizar la sostenibilidad o sustentabilidad de nuestro planeta. Y aquí es muy importante el concepto de justicia intergeneracional, que es parte de la descripción del desarrollo sostenible. Y es que nosotros nos debemos al futuro de las generaciones que están por venir. Es decir, nuestras acciones deben estar encaminadas a garantizar que las generaciones venideras tengan la misma posibilidad de desarrollarse como nosotros las hemos tenido. Entonces, para ese propósito de justicia intergeneracional, como todos, teniendo nivel de agencia, podemos participar en buscar un mejor futuro. Y muchas veces no va a ser fácil verlo al comienzo, no va a ser sencillo identificar esa ruta, pero lo que sí podemos hacer es generar los espacios para que se materialicen las conversaciones que nos pueden mostrar esa ruta. Y yo quiero solo dejar un mensaje aquí al final, y es, estamos hablando de un recorrido, de un journey, de una transición hacia modelos más sostenibles a través de modelos de economía circular. Esa es nuestra apuesta. Lo que pasa es que tenemos que entender qué tanto debemos acelerar en ese proceso de transición. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sabemos que por medio, digamos, la ciencia nos ha entregado certezas sobre los retos ambientales y sociales que tenemos. La brecha de la pobreza, los riesgos climáticos. Esto es una evidencia científica. Entonces, el mensaje es, hay un journey, hay un camino por recorrer, hay que acelerar ese paso. Y ese paso se acelera en conjunto. Veamos cuáles son las alianzas estratégicas. Veamos cómo generamos espacios de colaboración para poder dar esos pasos de una manera contundente y de forma acelerada. Entonces, este es un gran mensaje de esperanza, pero desde la colaboración, María Laura.
Solo quisiera agregar a todo el comentario de Joaquín que definitivamente creo que el gran encanto de la economía circular es cómo la competencia pasa a ser cooperación y cómo podemos cerrar ciclos vinculando a las diferentes, digamos, partes de la sociedad, pero claro, también a las comunidades en situación de vulnerabilidad, y que las compañías nos podemos vincular de una manera concreta para lograr el crecimiento y el apalancamiento de nuevos modelos de negocio, no solo en nuestros clientes, sino también en toda la sociedad. Y claro, que esto es definitivamente uno de los caminos para lograr una reactivación económica y un crecimiento más ágil después de que o en el proceso de la pospandemia. Por último, el Fondo Global de BASF para Economía Circular para 2021 ha lanzado 5 millones de euros a nivel global para financiar proyectos de economía circular formulados por equipos de nuestros colaboradores junto a clientes alrededor del mundo. Y esa cooperación concreta y tangible es la que necesitamos seguir viendo en la sociedad y en los diferentes modelos de negocio que nos permitan dar ese paso ágil del que hablaba Joaquín.
Bueno, Carolina, Joaquín, un placer haberlos acompañado. Muchas gracias por su tiempo y su participación tan activa. Nos quedamos con un montón de mensajes y reflexiones para seguir trabajando. Les agradezco mucho.
Gracias a ti, María Laura. Fue un gusto estar contigo esta tarde.
Muchísimas gracias, María Laura, por la invitación. El gusto es mío, y qué bueno que se propicien estas conversaciones en donde podemos construir esos futuros posibles. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes que acompañaron nuestro episodio. Obtenga más información sobre la sostenibilidad de la práctica en el informe anual BASF América del Sur.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd e coordenado pela Global Conteúdo.